Uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio La Radio. Cobertura total. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Una expresidenta de la Federación de Estudiantes se encuentra entre los tres detenidos por la agresión a la ministra Ximena Lincolao en la Universidad Austral de Valdivia.
Con protección policial está el escritor y comentarista político Fernando Villegas, luego de que desconocidos dejaran una bomba simulada en las afueras de su casa.
Un incendio de proporciones afecta hasta ahora una fábrica de semillas y productos secos en la comuna del Monte.
Comenzó la discusión del proyecto de responsabilidad adolescente mientras el gobierno busca fortalecer las sanciones a los menores de edad imputados por delitos violentos. La oposición cierra la puerta a disminuir la edad de imputabilidad.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Trina Steiner, va a firmar un acuerdo estratégico con el Departamento de Estado de Estados Unidos para el combate contra el crimen organizado.
En los próximos minutos, la bancada del Partido de la Gente se reunirá con el gobierno para discutir sus propuestas ante el inminente ingreso de la ley miscelánea.
Mientras la Democracia Cristiana anunció su voto en contra de la idea de legislar, el Partido Comunista se desmarcó de la opinión de Janet Jara y llamó a aprobar para debatir.
El oficialismo negó la existencia de dos almas a raíz de las diferencias desde los partidos a los últimos anuncios del gobierno.
Semana decisiva para la expresidenta Michelle Bachelet. El martes va a exponer ante la Asamblea General de Naciones Unidas una instancia clave en su carrera por alcanzar la Secretaría General del organismo.
En un clima tenso por las declaraciones de las últimas semanas, se va a desarrollar hoy la última junta de accionistas de Codelco con Máximo Pacheco a la cabeza.
En noticias del exterior, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, todavía no ha partido hacia Islamabad para la segunda ronda de negociaciones con Irán.
El ministro español de Relaciones Exteriores criticó a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.
Autoridades europeas felicitaron al candidato prorruso y euroscéptico Rumen Radev, ganador de las elecciones en Bulgaria.
Y en los deportes, con la opción de llegar al liderato, Universidad Católica se mide esta noche a Unión La Calera, cerrando la décima fecha del fútbol chileno de la primera división.
El entrenador Manuel Pellegrini aseguró que su futuro es lo menos importante en este momento, en la previa del partido del Betis ante el Girona.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en esta edición del mediodía de Radiograma. Revisamos de inmediato las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo están, Tibaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Informamos oportunamente, se ha concretado durante esta jornada la detención de los presuntos responsables del ataque registrado en la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Contacto con Radio Bio Bio de Valdivia, Diego Malverde, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Claro, durante la mañana de este lunes se concretó la detención de tres estudiantes de la Universidad Austral, particularmente de Bioquímica, Antropología y Pedagogía en Historia, por su presunta participación en el ataque que sufrió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, el miércoles 8 de abril, en el contexto de la inauguración del año académico de la Universidad Austral en el Aula Magna de la Casa de Estudios aquí en Valdivia. Las detenciones las concretó personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la VIPE de la PDI de Valdivia, durante esta mañana. Y hace instantes ha comenzado aquí en el Juzgado de Garantía de la Capital Regional de Los Ríos la audiencia de control de detención y formalización a estos tres estudiantes. Se les va a imputar el delito de atentado contra la autoridad en una audiencia que, insisto, ha comenzado solo hace minutos y que mantiene a estos tres estudiantes compareciendo dentro del Juzgado de Garantía. Las tres detenciones se concretaron aquí en la ciudad de Valdivia, una de ellas en la localidad costera de Niebla, pero dentro de la misma comuna de Valdivia. Primero, los estudiantes fueron trasladados hasta el cuartel de la PDI y cerca de las 11 de la mañana llegaron hasta el Juzgado de Garantía de la ciudad de Valdivia para enfrentar la audiencia de control de detención y formalización. Desde el Ministerio Público no adelantaron qué medidas cautelares se va a solicitar. Aquello será revelado en la audiencia de formalización que ya se encuentra en desarrollo. De acuerdo a los antecedentes que ha recogido la radio, estos tres estudiantes tuvieron distinta participación en el ataque a la ministra Lincolao a la salida del aula magna de la Universidad Austral. Una de ellas sería la mujer que está detenida, quien lanzó una botella con agua a la ministra. Otro estudiante habría propinado un golpe con una mochila al vehículo que retiró rápidamente a la ministra del lugar. Y el tercer imputado tendría relaciones con el golpe que sufrió un funcionario de la Armada que, tal como se ha podido observar en los registros, estaba intentando resguardar a la ministra Ximena Lincolao. Esos son los antecedentes preliminares respecto de los niveles de participación de estos tres imputados en los hechos que se están formalizando en este minuto en el Juzgado de Garantía de la ciudad de Valdivia. Tampoco se ha indicado si es que habría más estudiantes que podrían ser detenidos respecto de su participación en estos hechos ocurridos el 8 de abril. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, respecto de las medidas cautelares que solicite la Fiscalía y las que entregue el juez de garantía que está presidiendo esta audiencia de control de detención y formalización de tres estudiantes de la Universidad Austral por su presunta participación en el ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Otro aspecto relevante tiene relación con las declaraciones que entregó la semana pasada el rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, en la Comisión de Educación del Senado, la cual fue citado a raíz de estos hechos ocurridos el 8 de abril. Allí señaló que, de acuerdo a las declaraciones de dirigentes estudiantiles de la universidad, quienes habrían protagonizado este ataque serían secundarios. Sin embargo, la Fiscalía, la PDI, dicen lo contrario, porque se les está atribuyendo en este minuto a estos tres estudiantes de la Universidad Austral su participación en los hechos registrados contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao. Audiencia en desarrollo, insisto, y de la cual vamos a estar muy pendientes respecto de las definiciones a las cuales llegue el Juzgado de Garantía, sobre todo en torno a las medidas cautelares y el plazo de investigación. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
A propósito de eso, Diego, de lo que mencionas de la universidad, por un lado no hay una versión respecto a lo que dijo el rector en su momento, ¿no?, de que estos no eran estudiantes de la Universidad Austral, sino que eran de otros establecimientos, incluso, como dices tú, secundarios, eventualmente menores de edad. Y lo otro es que se ha dicho que les podría pasar a ellos a nivel de la universidad, porque una cosa es lo que está pasando ahora, que es la formalización desde el punto de vista penal, pero hay varias personas exigiendo expulsión y otro tipo de sanciones al interior de la universidad.
Tal cual, Caterine. El rector de la universidad entregó entrevistas a los días después de los hechos ocurridos el 8 de abril. Hasta ahora, actualmente no ha habido un pronunciamiento respecto de la universidad tras la detención y tras el desarrollo de la investigación interna, un aspecto que la radio ha consultado aquí en Valdivia durante los últimos días, pero se ha indicado que ya no van a entregar de entrevistas, que no van a hacer más declaraciones, y hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento durante esta jornada tras la detención de los estudiantes por parte de la Universidad Austral y las sanciones a los que se exponen a nivel interno dentro de la Casa de Estudios estos tres estudiantes imputados.
Diego, pero el rector comparece ante una comisión del Congreso y él dice que, de acuerdo, que no son estudiantes de la universidad, y esto lo dice porque ha habido un sumario, una investigación interna que arrojó ese resultado. O sea, el resultado de la...
Lo atribuye a declarar. Sí, lo atribuye a declaraciones de dirigentes estudiantiles de la universidad respecto del proceso de investigación que aún sigue en desarrollo. Ese planteamiento es el que entrega el rector de la universidad en la Comisión de Educación del Senado la semana pasada.
Ya, es decir, son datos de los mismos estudiantes, no hay algo, otro tipo de fuente detrás de su información.
Eso es lo que ha señalado desde el rector de la universidad en su comparecencia ante la Comisión de Educación durante la semana pasada. No se ha indicado otro tipo de fuente ni tampoco resultados o el término del sumario y de la investigación interna que lleva adelante la Casa de Estudios.
Claro, para dejar en claro que no era algo objetivo, no una fuente objetiva, sino que eran datos de información interna que son los mismos estudiantes. Vamos a seguir muy atentos ahí a la formalización. Diego, tú nos interrumpes cuando pase algo.
Seguimos muy pendientes, líneas abiertas.
Chao.
Y el escritor y comentarista político Fernando Villegas está con protección luego de que desconocidos dejaran una bomba simulada en las afueras de su domicilio en la comuna de Ñuñoa.
Y en paralelo les vamos a contar además que la Policía de Investigaciones está indagando un millonario robo que afectó una vivienda. Esto fue en la comuna de Peñalolén. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Toda esta información la revisamos junto a Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y partimos con esta situación bastante grave que se produjo en horas de anoche en la calle Santa Julia, a las afueras del domicilio del escritor y comentarista político Fernando Villegas. Esto es en la comuna de Ñuñoa. ¿Qué es lo que ocurre? Que desconocidos habrían dejado en horas de anoche un paquete sospechoso a las afueras de la residencia de Villegas, y él salió a ver qué es lo que había encontrado en esta puerta, portón principal de acceso a esta vivienda. Se trataba de una bolsa de papel en cuyo interior había una botella con un líquido extraño, y también todo esto tenía un sistema de relojería y unos cables. Todo esto apuntaba aparentemente a un artefacto explosivo, y pese a ello es que Fernando Villegas tomó este paquete y lo depositó en un tambor de basura que estaba ubicado a 100 metros de su vivienda. De todas formas, él alertó a personal policial, quienes se movilizaron a equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros encargados de explosivos para hacer los peritajes respectivos, y todo apuntaba que se trataba de un artefacto explosivo. Sin embargo, al revisar estos elementos, finalmente se constató de que, si bien tenía las características de una bomba, no tenía elementos explosivos, pero sí apuntaba directamente a que se trataba de un artefacto simulado de una bomba. Junto a ellos se incautaron cerca de 40 panfletos con amenazas hacia el propio Fernando Villegas, acusándolo en materia política y también señalando que esta no era la primera amenaza que iba a recibir en su contra, además también de otros elementos alusivos a movimientos tipo radicales, y que estaban apuntando finalmente a una firma conocida como Frente Rebelde. Pese a esta situación, se ha hecho todo un trabajo de investigación que estaría detrás de esta amenaza en contra de Fernando Villegas, producto de esta situación, y lo que se ha hecho hasta ahora es que se ha generado toda una instancia de entregar protección a esta persona, este escritor, este comentarista político, por parte de Carabineros, también por parte del municipio. Este último, a través del propio alcalde de esta comuna, Sebastián Sichel, condenó esta situación, anunció la presentación de acciones legales, pero también llamó al mundo político a condenar estas acciones de violencia en el marco, dice, de posturas políticas.
Esto no era una casualidad, no era una simple amenaza. Aquí hubo la intención de que se creyera que hubo una bomba. Ahora estamos recabando todos los antecedentes para poder presentar una querella y comunicando nuestra preocupación en general a la opinión pública, a los distintos sectores políticos, que en estos casos, que hay amenazas serias, condenemos los hechos graves y terribles, peligrosos, que estas formas se tomen la política en Chile.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Metropolitana Sur, que recordemos está a cargo de todas estas amenazas o instalación de artefactos explosivos. De esta unidad se ha señalado que no se van a entregar declaraciones producto que hay diligencias en curso, y tampoco se van a referir a las medidas de protección en favor de Fernando Villegas, pero sí se ha señalado que por lo menos se va a mantener un patrullaje preventivo constante por parte de Carabineros, contacto directo con quien fue esta persona amenazada, pero de manera paralela también la propia Municipalidad de Ñuñoa ha establecido un equipo de seguridad municipal que esté constantemente en este lugar, por lo menos por los próximos días, ante la eventualidad que pueda ocurrir alguna otra situación. La prueba Fernando Villegas, esta mañana intentamos conversar con él, señaló de que no se quería referir a esta situación que lo afectó en horas de noche a las afueras de su casa, esto es en la comuna de Ñuñoa. Nos vamos a Peñalolén, donde también hay otra investigación en curso, esta vez por parte de la Policía de Investigaciones, de la Brigada de Robos e Investigación Criminal, respecto de una denuncia de desconocidos que ingresaron hasta una vivienda al interior de un condominio, Jardín de las Pircas, ubicado en el sector de Avenida Quilín Sur. Estas personas se desplazaban en un vehículo color gris y este vehículo apareció en varios registros de cámara de seguridad de las últimas horas, merodeando varias viviendas. Aparentemente se habría aprovechado de que este condominio, si bien es cerrado, habrían ingresado detrás de otro vehículo de un residente, sin esperar que se cerrara la puerta, y esto motivó que pudieran acceder hasta este domicilio que estaba sin sus ocupantes. Escalaron hasta un muro y finalmente ingresan hasta esta propiedad, robando especies por diversos montos. Se habla de cerca de 200 millones de pesos en artículos electrónicos, en joyas, en dinero en efectivo y también otros artículos de valor. En este caso hay preocupación respecto de que este condominio colinda con lo que es la quebrada de Macul, y esta zona cuenta con un perímetro de seguridad de una reja, pero que es bastante vulnerable para la acción de terceras personas. Tuvimos la posibilidad de conversar con Marco Antonio Orellana, presidente del Comité de Seguridad de este Jardines de las Pircas, que se refirió a estas situaciones bastante preocupantes que enfrentan en torno a estas bandas que están operando en este sector oriente de la capital.
Nosotros tenemos un flanco hoy día que es mucho más complejo de lo que tenemos aquí en este sector, que es el flanco de Avenida Departamental. Tiene un problema, que hay una reja ahí que colinda con la quebrada de Macul, y esa reja es de propiedad de la constructora del cerro. Sin embargo, los vecinos nos organizamos y estamos colocando un cerco delante de la reja, con costo de todos los vecinos, para que finalmente esto termine la delincuencia, porque el flanco que tenemos ha hecho que en el último mes hemos tenido 7 robos en ese sector.
Personal de la Policía de Investigaciones, quien no entregó declaraciones al respecto de este delito, de este robo millonario que afectó a esta propiedad. Tampoco se habría podido entrevistar con el núcleo familiar, ya que de acuerdo a lo que se había podido conocer, esta familia, luego de conocido el robo, se fueron hacia otra propiedad. No se sabe si de su misma procedencia o también de terceras personas o de familiares. Se está a la espera, efectivamente, que puedan entregar su declaración ante la Policía de Investigaciones y también a la Fiscalía Metropolitana Oriente, y también se han levantado cámaras de seguridad donde se ve el accionar de esta banda, que podría tratarse de un mismo grupo que ha estado operando en las últimas semanas, en los últimos días, en el sector de las comunas de Peñalolén y La Reina, cometiendo estos delitos de robo en propiedades, ya sea a través de viviendas que están ocupadas con sus residentes o en definitiva están sin sus moradores. Bio Bio, la radio.
1:17 p.m.
Seguimos con información, esto también lo comentamos temprano, más de 2.000 toneladas de nueces se consumen a esta hora. Es un incendio que comenzó temprano esta mañana y que ha afectado a una fábrica de semillas y productos secos en la comuna del Monte.
El fuego se originó pasada las 6 de esta mañana, no ha dejado víctimas fatales y según las autoridades recién mañana podría quedar completamente controlado. Nos enteramos de esto gracias a llamados de nuestros auditores. Vamos al lugar, Cristian Borcos, que ha estado revisando la información en la mañana y nos actualiza a esta hora. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, Katy, hola, Nivaldo. Tal como lo señalan ustedes, hemos estado reporteando esta compleja situación que se desarrolla acá en el sector de la calle Santa Cecilia con la cantera en la comuna del Monte. A mi espalda ustedes pueden ver la gran fumarola de humo que todavía sale, que todavía emerge del punto cero y neurálgico de este incendio. Tercera alarma, de hecho, que se ha decretado en este sector, en una fábrica de productos secos, específicamente de nueces, que ha ardido durante toda la mañana desde el minuto en el que nos enteramos, que fue cuando nos comenzaron a llamar nuestros auditores que veían esta fumarola, este humo que ascendía de manera vertical y que se veía desde varios kilómetros desde el punto neurálgico donde se desarrolló este siniestro. La dirección que yo les señalo es justamente esa, Santa Cecilia, donde está justamente esta fábrica que se llama Pinto Piga y que ha sido devorada por el fuego en al menos 4 bodegas de almacenamiento de estos productos. En una emergencia que dicen algunos se habría generado producto de un cortocircuito, otros dicen que habría habido una reacción química producto de las lluvias, en fin, una posibilidad bastante grande de diferentes alternativas que en todo caso la va a tener que ver bomberos una vez que investigue el origen del siniestro. Ellos son los especialistas que ahora todavía no comienzan el trabajo de investigación porque están abocados a controlar esta emergencia que todavía no está para nada controlada, más bien circunscrita, es decir, no se va a propagar a más bodegas. 4 de ellas son las que han resultado completamente destruidas y colapsadas producto del incendio. ¿Qué nos dijeron esta mañana los trabajadores de la empresa que iban llegando al lugar? Algunos iban saliendo del horario nocturno. Comentaron lo que habían vivido al interior de esta empresa cuando vieron el fuego.
Y al momento de ingresar ya sabíamos del incendio. Empezó pasadito a las 6 de la mañana más o menos, y esa área es de nueces. Entonces la nuez empezó a prender mucho más rápido.
Fue un cortocircuito. El agua agarró unos cables y hizo un chispazo, agarró unos jumbos de semillas. Nueces, estábamos casi a mitad de temporada, así que estaba llenísimo. Pidieron a voluntarios de grúa, movimos lo que pudimos hasta que ya los bomberos llegaron y nos sacaron.
Son más de 120 los voluntarios de diferentes cuerpos de bomberos de la región metropolitana que han llegado con diferentes carros aljibes, telescópicas, carros portaescalas, en fin, un sinnúmero de rescatistas que han llegado justamente hasta este lugar para controlar el incendio, que como se pueden dar cuenta ustedes, ha sido de gran envergadura y que para nada a esta hora todavía está controlado. De hecho, nosotros nos hemos trasladado acá al sector de la autopista porque por este lugar ustedes pueden ver la dimensión del incendio estando a varios kilómetros del lugar. ¿Y por qué al lado de la autopista? Porque acá a cada rato pasan vehículos de emergencia relacionados con bomberos, personal del SAMU, carabineros, en fin, todo un sinnúmero de equipos de emergencia que siguen llegando hasta este lugar de este siniestro. Tuvimos oportunidad, de hecho, de hablar con el comandante del cuerpo de bomberos de justamente acá de El Monte, Jorge Zavalde, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
120 efectivos con al menos 45 carros bombas. Son bodegas con sustancias de cáscara de nueces, la carga calórica que hay y de comburente al interior de las bodegas. Es un espacio bastante rural donde está ubicada la empresa. No hay problema a centros educacionales ni tampoco a viviendas.
Claro, eso es lo más preocupante que había, producto de la gran cantidad de humo que estaba emanando, como lo decíamos, de manera vertical en este siniestro, es que justamente en la dirección que va, y en este caso es como dirección hacia el oriente, que justamente preocupaba ciudades que están cercanas, Talagante, El Monte propiamente tal, por la, digamos, actividad física. Los colegios han determinado no hacer clases de educación física por un tema obvio, se necesita para los ejercicios físicos la respiración de precisamente los niños, y esto podría generarles algún tipo de problema. Para evitarlo es que se han suspendido por lo menos los ejercicios físicos y han llamado a las autoridades a esto, a cerrar las ventanas, a no exponerse, y claramente nosotros tuvimos oportunidad de hablar con las autoridades. Van a escuchar a Pía Venegas, ella es la Seremi de Salud de la región metropolitana, que nos entregó algunos antecedentes relacionados con este incendio y por supuesto con lo que le digo yo relacionado con las actividades físicas.
Lesionados directos por el incendio no hay trabajadores heridos, no hay personas, no hay fallecidos también. Fue un buen manejo desde parte de los equipos, son las personas que están preparadas, tanto de la misma empresa como de los equipos de atención de la emergencia.
Vamos a despedir este despacho señalando la imagen completamente en vivo de lo que se está viendo a esta hora. Hemos decidido alejarnos algunos kilómetros del lugar para que ustedes tengan una referencia de cómo se está viendo el fuego, el humo a esta hora, cada vez más gris, menos denso, lo que habla de un control que está realizando el equipo especializado de bomberos que ha llegado hasta este lugar. No hay presencia, al menos hasta el momento, y esto es de manera categórica de los señalados bomberos, de productos químicos, como en algún minuto se había dicho. De cambiar, por supuesto, esta posición, bomberos dijo que lo haría saber. Lo que están tratando de hacer entonces es que el fuego no se siga propagando, por eso hablan de circunscripción, es decir, que está circunscrito el fuego para que no pueda seguir avanzando a otros galpones que ya han resultado completamente colapsados en esta enorme cantidad de nueces. Ya hablaba el comandante del cuerpo de bomberos de acá del Monte, de más de 2.000 toneladas. Es la información que está en desarrollo acá en este sector de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
¿Qué podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 24 minutos.
Vamos a ir a Calama porque el día de hoy, lunes, alumnos del Instituto Obispo Silva Lezaeta de esa ciudad regresaron a clases a casi un mes del fatal ataque en el que un estudiante de 18 años de ese establecimiento vocacional, dio muerte a una inspectora e hirió a otras 4 personas. Arturo Larraín nos informa.
Después de 3 semanas que permanecieron suspendidas las clases en el Instituto Obispo Silva de Saeta de Calama, esta mañana la Fundación Educacional reabrió las puertas para que alumnos de primero a quinto año básico reingresaran a clases, haciéndolo por un portón especial y solamente con el ingreso de los alumnos y alumnas. No pudieron hacerlo los padres y apoderados. BioBio estuvo esta mañana al ingreso de estas actividades y comenzamos con un par de padres y apoderados que están preocupados por el extenso periodo de no haber clases, 3 semanas, y además pidiendo a las autoridades que puedan llevar adelante un programa especial que permita dar seguridad no solamente a estudiantes, sino también a la comunidad en general. Esta fue la opinión de 2 padres y apoderados.
Hay que aprenderle a superar y seguir para adelante. Sí, estamos tranquilos en enviar a los niños al colegio, pero con todo lo que ha sucedido actualmente también da un poco de incertidumbre. Ahora solamente falta que las autoridades nacionales y tanto diputados como senadores hagan su pega. Necesitamos un poco más rigurosidad.
Mientras tanto, la rectora de la Fundación, Alejandra Zamora, se refirió también a esta situación, considerando que lo pasado fue bastante grave y ahora se han tomado todas las medidas para que esta situación vuelva totalmente a la normalidad.
Volvemos nuevamente a abrir las aulas y lo estamos haciendo con mucha responsabilidad, donde hemos tomado varias medidas desde el aspecto de seguridad e infraestructura, siempre pensando que los primeros días vamos a trabajar mucho y va a ser el foco el aspecto de la salud mental.
Como recordamos, el pasado 27 de marzo se produjo un hecho muy lamentable al interior de este establecimiento, donde un alumno de 18 años de cuarto año medio atacó a 2 inspectoras, lamentablemente provocando la muerte de una de ellas, María Victoria Reyes, mientras la otra, Aide Moya, se encuentra en su hogar recuperándose de graves heridas luego de ser dada de alta en el hospital El Cobre. En relación a los estudiantes, que fueron 3 los atacados, 2 de ellos fueron dados de alta y el último se encuentra en el hospital regional de Antofagasta recuperándose también de sus heridas. Hay que indicar que el próximo miércoles retornan a clases los alumnos de 6º, 7º y 8º año y el día viernes lo harán los estudiantes de 1º, 2º, 3º y 4º año medio. En Calama, BioBio, la radio.
¿Atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
1:27 p.m.
Atención con datos de nuestros auditores. Esta mañana nos sorprendía una precipitación a ratos bastante intensa en algunos sectores de la región metropolitana y en otros de la zona centro y sur, y esto tiene efectos en la conducción. A ver, nos estaban advirtiendo hace ya un rato de un accidente en la ruta travesía, justo en el paso bajo nivel de Avenida República, esto es en Rancagua. La ruta travesía es la antigua ruta 5 sur. Están despejando la carretera para habilitar el paso de vehículos. No se veía personas heridas, pero el descalabro de la situación es la que estamos viendo a través de BioBio TV. Hay hasta un camión que está semivolcado, está a uno de sus costados, un vehículo rojo que es un sedán también involucrado, y varias personas que están mirando además la situación. Vemos ahí ya vehículos de grúas que se están llevando a los otros que estuvieron involucrados en el accidente, y por lo que yo recuerdo haber hablado con una auditora más temprano, mencionaba la precipitación como parte de la mezcla de lo que llevó finalmente a que se registrara este accidente. No era una precipitación intensa, de hecho ahora las imágenes que vemos no se puede apreciar eso, pero sí pavimento mojado, húmedo. Esto es en la ruta travesía, con justo donde está el paso bajo nivel de Avenida República, esto corresponde a Rancagua. Están despejando la carretera, ya estaban sacando los vehículos involucrados en el accidente, todo indica que no hubo personas lesionadas, por lo menos de gravedad. Y esto está pasando a esta hora y en ese sector de Rancagua. Tenga mucha precaución y les recuerdo que siempre estamos revisando sus mensajes.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Trinidad Steiner, va a firmar un acuerdo estratégico con el Departamento de Estado de Estados Unidos para el combate contra el crimen organizado.
En medio de los cuestionamientos a las gestiones de seguridad del gobierno, en el oficialismo valoran el hecho como una primera, dicen, buena señal, y en la oposición dicen que la noticia solo busca tapar el sol con un dedo. La información la tiene Bárbara Payal. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Entre ajustes internos y una agenda gubernamental marcada por otras urgencias, Trinidad Steiner ha enfrentado un complejo inicio al mando del Ministerio de Seguridad. Entre los hechos que han marcado su periodo, por ejemplo, está la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. En paralelo, en La Moneda, reconocen que el énfasis inicial estuvo en materia económica, pero aseguran que la agenda de seguridad va a comenzar a tomar mayor protagonismo en las próximas semanas. En esa línea defienden que dentro de la cartera de seguridad ya se anunciaron medidas concretas en las últimas semanas. Una de ellas es una inversión de 4.800 millones de pesos para equipamiento de carabineros, que incluye cámaras corporales y vehículos. A esto se suma un fondo de 1.200 millones destinado a 50 municipios para reforzar la labor de los guardias municipales y también avanzar en la implementación de la ley de seguridad municipal. Y durante esta jornada, ustedes ya lo comentaban, se va a firmar un acuerdo de cooperación internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esto todo bajo el alero de Cancillería, un acuerdo cuyo objetivo es fortalecer las capacidades del país para enfrentar el crimen organizado transnacional, con foco en la desarticulación de redes, el apoyo a la investigación y la persecución penal. Este convenio contempla un aporte de $1 millón por parte de Estados Unidos destinado a equipamiento logístico y tecnológico para investigaciones que desarrollen la PDI y el FBI en coordinación con el Ministerio Público, incluyendo también trabajo dentro de recintos penitenciarios. Estos recursos se van a utilizar en vehículos, computadores y tecnología especializada para delitos complejos. Desde el oficialismo, dentro del mundo político, valoran estas primeras señales que demuestran muestra la cartera de seguridad. El diputado republicano Enrique Basaletti señaló que existe un trabajo en desarrollo en la cartera, aunque con un enfoque más reservado.
Señales que van en la dirección correcta. Lo que importa es ir cumpliendo las expectativas de las personas. No pretenderá nadie de que haya una solución, mágica. Hay muchas cosas en los planes también que es necesario mantener en reserva. Va a haber un cambio importante en la seguridad en Chile. De eso yo no tengo ninguna duda.
En la oposición, en tanto, insisten en la necesidad de medidas de rápida implementación. A 40 días de iniciado el gobierno, plantean que aún son pocas las acciones concretas que percibe la ciudadanía. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó el alcance, de hecho, de los anuncios en materia de seguridad.
Dedo meñique utilizado para tapar el sol. El Ministerio de Seguridad definitivamente no da el ancho, por cuanto no hay un plan, no hay una estrategia a seguir, excepto aparecer de tanto en tanto en los medios de comunicación, acompañando a las policías que sí están haciendo su trabajo, ¿no?
Si este acuerdo entonces que alcanza el Ministerio de Seguridad con el Departamento de Estado de Estados Unidos, una inversión de $1 millón para combatir el crimen organizado, es parte también de un paso al frente que da Trinidad Steiner en medio de estos cuestionamientos. De hecho, desde su equipo han asegurado que la ministra va a reforzar su despliegue en terreno. De hecho, ya lo ha hecho en los últimos días, ha visitado la comuna de Puente Alto, la región de Tarapacá, con actividades en Guara y Alto Hospicio, abordando temas como el control de las rutas y también la recuperación de ciertos espacios. En cada punto, en cada visita, ha mantenido también reuniones en cuarteles de la PDI y carabineros, y se ha reunido tanto con mandos como con funcionarios para recoger directamente sus necesidades en materia de seguridad. Eso está haciendo entonces el despliegue de Trinidad Steiner a cargo del Ministerio de Seguridad. En algunos minutos más se va a firmar, de hecho, en Cancillería este acuerdo con el Departamento de Estados de Estados Unidos. Entonces vamos a quedar muy atentos a los detalles que finalmente se van a entregar en esta actividad respecto al alcance definitivo de este acuerdo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bienvenido, ¿qué podemos
podemos atenderlo?
Nada mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibe 150 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, válido hasta el 30 de abril del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tarde, 35 minutos.
Vamos a hablar acerca de otro accidente que se ha registrado esta vez en el norte del país, pero a propósito del que les comentábamos recién en la ruta travesía, allá en Rancagua, nos inscribieron auditores para darnos cuenta de la situación, y es que el despeje de la vía, que parecía que ya estaba terminándose, muy avanzado, por lo menos, la verdad es que no es así. Nos dicen que están hace un rato bastante largo en el taco y que no pasa nada, no avanzan todavía en el tránsito, a pesar de que, por lo que veíamos en las imágenes que las volvemos a mostrar en BioBio TV, parecía que eso ya estaba avanzando. Los auditores dicen no, que están en el taco. Bueno, entendemos la situación, sabemos qué es lo que sucede, que fue este accidente con varios vehículos involucrados, incluso un camión que se volcó, un camión grande con acoplado y otro más chiquito de tipo 3/4 que también estaba ahí en la colisión, un vehículo particular, en fin, es múltiple. Por lo tanto, se tiene que despejar la vía. Les agradecemos por actualizarnos la información, mantenernos al tanto de qué es lo que está pasando.
Hay otro accidente que se ha registrado en la ruta hacia Tocopilla, involucrado un camión y un bus. La información la tiene Daniel Liberona.
Así es, una colisión de alta energía fue lo que se registró en la ruta B24 de la comuna de Tocopilla, región de Antofagasta, precisamente en el sector de Barriles. Según la información que entregó Senapred, el accidente de transporte ocurrió cerca de las 12 horas de la tarde de este lunes, involucrando a un bus y a un vehículo mayor. Según la información que se tiene hasta el momento, se confirma el fallecimiento de uno de los conductores involucrados. Además, la cifra de afectados aún está en desarrollo, aunque se estima sobre los 20 lesionados. En este momento se encuentra el personal del SAMU en el lugar, además de la presencia de bomberos y carabineros. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma. 1:36 p.m.
Ya comenzó la discusión del proyecto acerca de responsabilidad penal adolescente, abriendo un nuevo foco de tensión en materia de seguridad. La iniciativa del gobierno apunta a fortalecer las sanciones para menores de edad involucrados en delitos violentos en respuesta a la presión por medidas más efectivas frente a este tipo de hechos.
Y la oposición, en tanto, han fijado un límite claro desde el inicio del debate, descartando reducir la edad de imputabilidad. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya comenzó esta discusión en el Senado, en específico en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, en donde el gobierno, en específico el ministro de Justicia, Fernando Rabat, acudió esta mañana para poder conversar con los parlamentarios sobre esta iniciativa que fortalece esta ley de responsabilidad penal de adolescentes entre 14 y 18 años que hayan cometido delitos violentos. Esto porque, según la visión del gobierno, los menores de edad que han sido responsables de este tipo de delitos no están teniendo la suficiente penalidad en el sistema procesal penal, valga la redundancia, por lo que la reinserción, bien digo, está altamente presente en este tipo de casos. Y es por eso que el gobierno busca endurecer las penas en hechos violentos, al menos de adolescentes de 14 a 18 años que cometan hechos de esta envergadura. Habló el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al inicio de esta comisión de constitución en el Senado. Escuchemos las palabras del secretario de Estado.
Para el Ministerio de Justicia es un proyecto de ley que advierte correctamente una situación que hoy día se está dando en la sociedad, y es que los menores están cometiendo delitos de alta repercusión, de alta gravedad, y por lo tanto es una cuestión respecto a la cual es necesario abordar. Queremos realzar la idea de que el proyecto de ley aborda correctamente una problemática que actualmente se está viviendo en la sociedad, problemática que además tiene una incidencia directa en materia de seguridad pública.
Recordemos que los adolescentes al menos son imputables desde los 14 años en nuestro país, y lo que busca el gobierno es que se disminuya la cantidad de delitos cometidos por menores de edad en estas materias delictuales. Lo que busca en específico el gobierno es que el aumento de la penalidad de estos delitos sea un foco de alerta también para quienes están utilizando a estos menores de edad en delitos violentos, como por ejemplo robos frustrados, robos con violencia o también otros tipos más de violencia más grave, como por ejemplo los homicidios. incendios en los que también están involucrados los menores de edad. Hablamos también con los parlamentarios de la comisión, habló el senador Andrés Longton, que valoró la medida y señaló que están dispuestos a seguir con esta discusión en el Senado.
A ver, a mí me parece muy relevante que este gobierno vea con claridad el problema que estamos teniendo con la delincuencia juvenil o adolescente. Por lo tanto, no solamente es relevante subir las penas, sino que eliminar ciertos garantismos que permiten que estos delincuentes cumplan pena en libertad y no privados de libertad, y con ello se termina mermando también la reinserción y la rehabilitación.
Un ejemplo de lo que hablaba el senador Andrés Longton fue quizás con lo que pasó hace algunos días en el Liceo Lastarria. Uno de los adolescentes tenía 13 años, uno de los adolescentes que estaba al interior del colegio con overoles blancos haciendo disturbios, pero él es inimputable debido a su edad de 13 años, siendo tampoco pudo haber sido formalizado por parte de la fiscalía, que está viendo la responsabilidad penal adolescente. En ese caso ellos también dicen no vamos a bajar la edad de imputabilidad, sino que solo vamos a fortalecer, a reforzar lo que ya está. Y ese es el debate que se está dando también en la Comisión de Constitución del Senado, porque parte de la oposición dice nosotros no estamos dispuestos a bajar la edad de imputabilidad como se está también poniendo en la tabla por parte del oficialismo. La senadora del Partido Comunista Claudia Pascual dijo que uno de sus límites al interior de esta instancia es que ella no va a aceptar que se baje la edad de imputabilidad. Escuchemos.
Yo no estaría disponible para seguir rebajando la responsabilidad penal adolescente. A mí me parece que seguir bajando la edad, creo que hay estudios que dicen, mira, en la medida que las bandas organizadas, el crimen organizado no trepida en seguir utilizando a adolescentes, aunque aumenten las penas, no les quepa la menor duda que tampoco va a trepidar en seguir utilizando a niños o adolescentes cada vez de menor edad.
Y eso también es parte del foco de esta instancia, de esta ley que está promoviendo el gobierno, y es que los menores de edad no sean utilizados por las bandas criminales para cometer delitos debido a la baja imputabilidad y a las bajas penas que tienen estos delitos asociados a los menores de edad entre 14 y 18 años. El gobierno también busca que se fortalezca y que se vea tal cual a los mayores de 18 años ante los tribunales de justicia. Nosotros vamos a estar ampliando esta información en otras ediciones de Radiograma.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Noticias con independencia. Radiograma.
1:41 p.m.
Puesta expectativa respecto de lo que está pasando a esta hora en el Congreso, quiero decir, porque el gobierno se está reuniendo con el Partido de la Gente. Es un encuentro, como digo, crucial para que el Ejecutivo sume votos a su idea de legislar su ley de reconstrucción nacional.
Mientras la Democracia Cristiana ya anunció su voto en contra de la idea de legislar, vocerías comunistas se desmarcaron de las declaraciones de Janet Jara. Y es que la ex candidata llamó a aprobar para debatir. Gonzalo Holguín tiene los detalles en el Congreso Nacional. Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nivaldo. Katy, sí, a esta hora ya comenzó en el comedor del Partido de la Gente, en el primer piso de la Cámara de Diputadas y Diputados, esta reunión almuerzo entre el ministro de las Express, José García Ruminot, y la bancada del Partido de la Gente. Un encuentro crucial para la correlación de fuerzas políticas en la aprobación o eventual rechazo. Veremos lo que pasa con la idea de legislar de este proyecto de ley, que es el paso más significativo en su trámite, por lo menos de entrada, porque recordemos que la idea de legislar apertura el proceso, y de rechazarse el proyecto se archiva por un año, lo que evidentemente sería una derrota significativa para la moneda. Pero la aliciente es positiva, sobre todo porque para este encuentro se contó con la venia y con la coordinación del diputado Javier Olivares, quien él mismo ha señalado que tiene una cercanía con respaldar a la idea de este gobierno. De hecho, nosotros le preguntamos directamente si es que él ya decidió aprobar la idea de legislar, considerando que el propio Franco Parisi había dado una recomendación pública, que incluso dio a través de medios de comunicación, de que el Partido de la Gente tenía que rechazar la idea de legislar de la propuesta, que en todo caso en La Moneda también había sido leído esto simplemente como una táctica de negociación más dura para que, en efecto, el gobierno considere y incorpore las propuestas del Partido de la Gente a esta ley miscelánea. Partimos escuchando al diputado Javier Olivares, que nos dio una declaración minutos antes de comenzar esta reunión de almuerzo con el ministro Express. Escuchamos al diputado del Partido de la Gente.
Vamos a votar a conciencia, teniendo todos los antecedentes sobre la mesa. Nuestra postura siempre ha sido la gente, lo que beneficia a la gente, y la cosa es, ¿queremos seguir así o vamos a hacer algo para que las cosas puedan cambiar poco a poco y después vamos arreglando en el camino?
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dio una breve declaración en la región metropolitana durante esta jornada. Se le preguntó directamente al ministro si es que hay disposición del gobierno de aceptar propuestas, de aceptar indicaciones. Escuchamos un momento de este punto de prensa improvisado que se dio principalmente con el ministro caminando. De hecho, como ya nos hemos acostumbrado en el Congreso Nacional, y él dice que sí, que el gobierno tiene apertura a que este proyecto mejore con las propuestas de las distintas bancadas y partidos políticos.
Esperamos todas las buenas ideas de todos los grupos.
Bueno, en el proceso de conversación del proyecto en la misma Cámara, en el Senado, siempre salen nuevas ideas, siempre se pueden
identificar. Ahora, hay que decir que hay parlamentarios que ya han definido qué hacer, o por lo menos parece que han anunciado qué hacer. Por ejemplo, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, está hablando de ir al Tribunal Constitucional por la naturaleza miscelánea del proyecto, y también ratifica, al menos lo dice en afirmativo, la Democracia Cristiana va a rechazar la idea de legislar.
Vemos que varios que han adelantado sus posturas sin conocer todavía el proyecto van a reconsiderar sus posiciones. Nosotros tenemos toda la disposición a ir tendiendo los puentes necesarios, recibiendo también sugerencias.
Sí, ahí escuchábamos en vez al diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, al que se le preguntó hoy respecto de la apertura que se tenga a negociar y también respecto de esta postura que estábamos describiendo de la Democracia Cristiana, que tiene que ver específicamente con los partidos y bancadas que han anunciado su voto en contra de la idea de legislar antes de que el proyecto ingrese, y sabiendo que evidentemente la votación en general en sala va a ocurrir después de que se dé todo el debate preliminar en la Comisión de Hacienda. Ahora sí escuchamos al jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz.
Cada diputado y diputada de la Democracia Cristiana ha tomado la decisión de iniciar una reserva de constitucionalidad respecto del proyecto de reconstrucción. Nos vamos a oponer, vamos a rechazar la idea de legislar. Previamente se acude al Tribunal Constitucional.
Bueno, durante esta jornada, la ex candidata del progresismo y aún militante del Partido Comunista, Janet Jara, dio una entrevista entre TC Radio que se refirió al contenido principal de la reforma. Dijo, el gobierno tiene una gran nostalgia por volver al sistema tributario de la dictadura. Están diciendo, vamos a rebajar los impuestos porque no tenemos plata y con esto esperamos tener plata. Si esa premisa no se cumple, ¿qué va a hacer el Estado? Pero también dijo otra cosa, dijo que para dar certidumbre habría que aprobar la idea de legislar para entrar al debate y ahí en el fondo comenzar a disputar más agresivamente los elementos de esta mega reforma. Evidentemente se le ha preguntado a diversas vocerías del Partido Comunista durante este mediodía, durante esta mañana, si es que el Partido Comunista está conteste de esta opinión de Janet Jara, y efectivamente van a optar por aprobar la idea de legislar, y de alguna manera se han desmarcado. Dicen que el punto central no es ese, sobre todo considerando que aún no ingresa el proyecto. Y el punto lo hace ni más ni menos que la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa.
No podemos poner la carreta delante de los bueyes. Antes de consultarnos a la oposición cómo vamos a actuar, lo primero es ver si el gobierno va a cumplir con el envío del proyecto. Hasta el día de hoy lo único que conocemos es la cadena nacional y las presiones que de manera indebida han generado los ministros.
Bien, el gobierno está haciendo un esfuerzo para que esta iniciativa ingrese durante la jornada de martes o a más tardar durante la jornada de miércoles, aunque eso, Katy Nivaldo, como se ha dicho, no es deseable, porque la idea, recordando que viene una semana distrital, es que la tramitación pueda comenzar, al menos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados esta misma semana, porque si no, incluso, yo les comentaba, la semana pasada había parlamentarios oficialistas que decían, bueno, si no va a entrar entre martes y miércoles, mejor que se dé más tiempo y que al final ingrese a la vuelta de la semana estatal, porque de todas maneras en la semana estatal no va a haber ningún avance en la tramitación y le va a permitir al gobierno continuar negociando. Lo cierto es que la hoja de ruta todavía indica que mañana será el plazo definitivo y que finalmente va a ingresar la ley miscelánea al Congreso Nacional. Ivaldo Cati.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
A propósito de este proyecto y de política, por supuesto, el oficialismo descartó la existencia de dos almas dentro del gobierno, tras las críticas por las contradicciones en el gabinete del presidente José Antonio Kast.
Desde Republicanos hasta Renovación Nacional aseguraron que el sector está coordinado pese a las diferencias políticas entre los partidos sobre cómo enfrentar la agenda y avanzar en el Congreso. Francisca Cárez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda ha sido una jornada intensa para los partidos de la derecha, porque hasta el Palacio de la Moneda, como cada día lunes, llegaron estos representantes de las distintas fuerzas del oficialismo, pero esta vez con un nuevo flanco instalado sobre su interna. El debate de las llamadas dos almas al gobierno del presidente José Antonio Kast. Una polémica que no aparece de la nada, se viene gestando desde hace un par de días, con las diferencias entre temas como la gratuidad, la ley miscelánea y el proyecto, bueno, la discusión del proyecto de reconstrucción nacional que terminó de escalar con las declaraciones cruzadas entre distintos ministros del gabinete de José Antonio Kast. Y es ahí donde aparece este concepto de las dos almas que no apuntan a una ruptura formal, sino a algo más de fondo. Dentro del oficialismo conviven dos formas de hacer política. Por un lado, tenemos a Chile Vamos con una lógica más pragmática, más abierta al diálogo y a negociar en el Congreso. Ahí se ve representado el, por ejemplo, ministro de las Express, José García Ruminot, y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Pero por otro lado, tenemos al Partido Republicano con una línea más dura, más rápida en las decisiones y menos dispuesta a ceder, según lo que han comentado dentro de este debate. Pero en público y tras este nuevo comité político ampliado, la señal fue nuevamente cerrar las filas. El jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, descartó de cualquier plano, alguna división interna dentro del oficialismo.
Eso no es real. Acá lo que hay es una gran coordinación. Naturalmente que en cualquier relación humana vas a tener posiciones distintas en algunas materias, pero eso te habla de todo lo contrario a lo que se plantea. Una sola alma que está trabajando por un objetivo en común.
Una postura que se explica tras la controversia por el tema de la restricción de la edad en la gratuidad, donde las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y también del ministro del Interior, Claudio Alvarado, fueron leídas como contradictorias, abriendo este flanco político. Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez bajó el tono y aseguró que esas diferencias han sido sobredimensionadas.
No, yo no veo esas dos almas, yo creo que acá son contradicciones infladas. Tenemos que seguir gobernando igual y tenemos muchos desafíos gigantes igual.
¿Qué han dicho desde Renovación Nacional, donde hemos visto un nivel de críticas más directas hacia el gobierno? Ellos reconocen que ha habido ajustes en el camino, como la salida de esta idea de limitar la gratuidad. Así lo explicó la diputada Jimena Ossandón, que si bien señala que pueden convivir hasta cuatro almas, lo importante y el foco debe estar en que todas juntas avancen hacia el mismo lugar.
Yo diría que más importante que existan dos, tres, cuatro almas son los objetivos, porque tú con distintas almas puedes llegar a los mismos objetivos. Así que lo importante es que ninguno vaya anulando al otro y que todos tengamos claro que tenemos que avanzar en este proyecto.
Acá lo importante y lo que ya reconocen en la interna de los partidos es que en esta antesala del ingreso de la ley miscelánea, el oficialismo necesita mostrar cohesión y fuerza. Ahora, cada partido ha hecho lo suyo y con eso también se busca marcar un sello propio, ya sea en las propuestas o incluso en las críticas, como lo ha hecho Renovación Nacional. Habrá que ver entonces cómo conviven esas diferencias en lo que se anticipa ya como una de las discusiones clave para este gobierno y que finalmente va a poner a prueba qué tan coordinado está el bloque oficialista. Gracias, Fran. Buenas tardes.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Ofertas en sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quicks Lavalosas Limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale. Vuale.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Puerto Montt será sede de una conversación clave para el desarrollo territorial de Chile. En la Universidad San Sebastián se realizará el primer Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, que reunirá al mundo académico, público, social y productivo para impulsar impacto real en los territorios. Del 23 al 25 de abril. Más información en bcm.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Llegó Bike a Maritano Ebensberger. Una nueva era en movilidad con una amplia variedad de modelos, diseño off-road y tecnología. Autos desde 10.990.000 pesos. Visítanos en Chillán, O'Higgins 736. Bike, together on every road.
Ante un accidente cerebrovascular, cada segundo cuenta y dónde atenderte también. Si presentas parálisis en el rostro, dificultad para hablar o debilidad en extremidades, acude a la urgencia de Clínica BioBio. Contamos con manejo especializado de ACV y atención por neurólogos especialistas 24/7. Clínica BioBio, la mejor opción para los problemas graves de salud.
BioBio siempre está cerca.
Continúa la fecha de primera del fútbol nacional. Los cementeros buscan quitarle la sonrisa a los cruzados y se juegan el todo para lograrlo. Desde las 8 de la noche, en directo, desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Unión La Calera. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI. Universidad Central. Avanza con Quiropraxia Advance.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. La Universidad Católica hoy día puede ser líder con Deportes Limache si es que le gana a Unión La Calera, que recordemos perdió puntos y está prácticamente penúltimo en la tabla de posiciones. La Católica tiene 17, puede pasar a Colo Colo, que tiene 18, pero que tiene todavía un partido pendiente y pillar a Limache. Todo esto si es que le gana justamente a Unión La Calera esta noche, además en partido que será transmitido por la radio desde las 8 de la noche. Bueno, decir también que tiene una apretada agenda, viene de ganar, viene con el envión anímico de ganarle a Cruzeiro en Brasil, tiene que jugar con La Calera, el sábado tiene que jugar con la U, después se tiene que ir de nuevo, no, la verdad es que ha tenido una agenda bien apretada, y Branco Ampuero, defensa de los cruzados, justamente se refiere a este punto.
El poder disputar tantos partidos, jugar una Copa Libertadores, competir, viajar, enfrentar a grandes jugadores que regresan de Europa a jugar esta liga, para nosotros es un club muy especial. Tenemos nuestro Claro Arena inaugurándose el año pasado, volvimos a Libertadores, entonces yo creo que el equipo sabe posicionarse, sabe dónde está parado.
Y no solamente en la cancha tiene novedades la Universidad Católica, porque se está desarrollando la última junta de accionistas que encabeza Juan Tagle, que se va después de varios años. Nos vamos de inmediato a San Carlos de Apoquindo, porque ahí está nuestro compañero Benjamín Rojas con detalles. Benja.
¿Qué tal, Rodrigo? Última junta de accionistas de Cruzados encabezada por el presidente Juan Tagle. Recordemos que fue el mismo quien a través de redes sociales anunció que no optará por la reelección tras 10 años en el cargo. Por lo tanto, hoy termina un ciclo en la institución. importante, la Junta de Accionistas sigue en curso, ya se eligieron a los 11 directores, los 9 de la Serie A y los 2 de la Serie B. Ahora, en cuanto a quién reemplazará al presidente saliente Juan Tagle, todavía no hay definiciones, se espera que se celebre otra sesión para elegirlo, pero el que suena, o el que más se repite, el que lleva la delantera es Matías Claro, el segundo vicepresidente de Cruzados, y además quien también es hijo del expresidente de la UC, Jorge Claro, quien es uno de los gestores del canal del fútbol. Eso por ahora, Rodrigo, estamos esperando a que finalice, porque tras la junta de accionistas, el presidente Juan Tagle se dirigirá a los medios de comunicación. Cualquier cosa estaremos actualizando la información, Rodrigo.
Perfecto, línea abierta, Benjamín, ahí entonces la parte alta de la capital. También contarles lo de Pellegrini, porque hoy día habló, mañana juega con el Girona. Recordemos que no se jugó este fin de semana, se va a jugar entre semana. De hecho, mañana va a estar enfrentando al Girona. Les duele todavía mucho la eliminación de la Europa League. Es más, se le preguntó, porque le queda un año de contrato hoy a Manuel Pellegrini, si es que entendería la directiva si es que le dice que se acorte el contrato, que es hasta junio del próximo año. Eso incidiría también en el tema de la selección.